Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julián David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado. Y bien, continuamos entonces con la segunda parte de esta conversación con la profesora Estefanía Galini sobre la historia ambiental y sobre el aporte que desde este departamento se hace a ese género historiográfico. Quería comenzar entonces preguntándole a la profesora Galini por una curiosidad cuando uno lee su obra, la ausencia de nombres. Cuando hablamos de historia de Colombia, siempre nos referimos a nombres: Rojas Pinilla, López Pumarejo, Álvaro Uribe, etcétera, etcétera. ¿Cómo se da esto entonces en la historia ambiental?
Probablemente es correcto lo que dices, porque mi formación y mi quizá manera de entender la historia es hasta más estructuralista de lo que yo quisiera, pero también me atrevo a pensar que en la historia resulta que muchos de esos nombres son de hombres. Entonces, una historia hecha de hombres al masculino, donde es muy poco el espacio que a la otra mitad del mundo se le puede dar, pues a mí francamente sí me interesa menos. Es decir, pues distorsiona mucho la idea de que la historia la hayan hecho unos hombres al masculino con unas mujeres parqueadas al lado, eventualmente entrando en funciones de viuda de o esposa de. Entonces, pues, si uno mira un poco más a las estructuras, resaltan de pronto personas anónimas, pero también se le abren espacio a estas otras figuras femeninas, que no solo algunas veces fueron muy importantes, sino sobre todo siempre estaban, pues, porque siempre hemos sido las mujeres más o menos la mitad de la población mundial.
Su primera investigación se centró en el problema del café en Guatemala. Luego se publica El Atila del Ganges. En ese artículo se trata sobre el proceso de la ganadería en Colombia. ¿Cómo se dio este tránsito entre una temática a otra?
Las formas en las cuales la agricultura o la tierra latinoamericana ha sido transformada por seres humanos ha sido realmente de forma muy contundente, muy importante, la ganadería y la agricultura. Entonces, el café y la ganadería un poco son dos polos que han sido importantes para buena parte de América Latina. Muchas regiones latinoamericanas se la juegan en su economía y hasta en su política alrededor de estas dos actividades. La oportunidad de estudiar un poco más en detalle la ganadería se dio con un proyecto de investigación que lideró Alberto Flores desde el Instituto Pensar y que nos reunió a un grupo bastante heterogéneo y el intento era estudiar la historia de la producción, pero también del consumo de carne en Colombia en la primera mitad del siglo. Entonces, dentro de esta apuesta general, yo empecé a fijarme efectivamente no en los humanos, otros en el proyecto sí lo hicieron, pero yo me fijé en cambio en los animales, pues porque la ganadería no existe si no empieza por los animales. Entonces yo quería entender, y es algo como que he utilizado metodológicamente varias veces, quería entender en primer lugar ¿quiénes eran? ¿Realmente quiénes eran esos animales? Tú decías, no hay nombres. Lo que pasa es que de las vacas no tenemos los nombres. Entonces yo no podía hablar de la vaca nombre tal, pero sí quería entenderla exactamente como tú haces con Rojas Pinillas. Yo quería entender esa vaca en particular, porque así podía entender mejor, pues, por qué funcionó y cómo funcionó como actor histórico. Quizá eso es lo que, pues, lo más interesante que propone la historia ambiental, es introducir en el escenario de la historia otros actores históricos que no son personas, son animales, son volcanes, son cerdos, son pues otro tipo de criaturas. Mira, por ejemplo, el clima, pues hoy día en Colombia nadie negaría que el clima es un actor histórico importante, pero nos toca vivirlo en la piel para poder hacer un paso de aceptación que finalmente es no solo filosófico, sino político importante.
Cuando se estudia la naturaleza, en particular el traslado de un género animal de un continente a otro, uno advierte en tu obra como cierto pesimismo. Es el caso de la cebuización que tú tratas en tus artículos. ¿De qué se trata en realidad el problema?
Porque me parece, digamos, yo no soy partidaria realmente de una historia que funcione como un juez que dicta sentencias, pero es inevitable tener opiniones y formarse opiniones a través de una investigación. Y a mí me parece que una historia como la que se cuenta en ese artículo de homogenización de, pues en ese caso, del hato ganadero colombiano, porque lo que termina ocurriendo es un achicamiento, no solo en números, sino en lugares muy particulares de la diversidad de los ganados que existían en Colombia, con una enorme preponderancia de el ganado cebú y todas sus mezclas. A mí me parece que las pérdidas de biodiversidad, las pérdidas de diversidades, las que sean, pues culturales, biológicas, demográficas, sexuales, es siempre una pérdida para el planeta.
¿Se refleja esto en tu vida personal, en tu dieta, por ejemplo?
De ninguna manera. En el sentido de que me he vuelto vegetariana, sí. No, absolutamente no. Precisamente me volví más omnívora desde esos estudios, porque me parece que la diversidad de lo que comemos es la mejor garantía para la reducción de la huella ambiental de todo el planeta.
Bien, pasamos entonces a otra de las fuertes temáticas, incursiones que ha hecho la profesora Estefanía Galini. La historia digital siempre es un poco problemático. La profesora Galini ha tratado de introducirnos en esta novedosa tecnología y género historiográfico. ¿Qué es lo que se entiende por historia digital?
Más allá de las etiquetas, la idea de que la historia digital está vinculada al uso del Internet, de las bases de datos, de herramientas digitales, es absolutamente correcta. Pues de eso se trata. Solo que al usar distintas herramientas, una técnica distinta, pues lo que cambia no es solo el resultado, sino la forma de ver el mundo, de interpretarlo. Cuando la gente empezó a montar bicicleta o cuando empezó a montar el tren, no es que solo llegaba más rápido, es que empezó a concebir el mundo de otra manera. Entonces, cuando cambian las técnicas, cuando cambian los dispositivos, las herramientas, no solo pueden cambiar los resultados, sino pues pueden cambiar, en el caso de la historia, las interrogaciones que se le hacen a la historia. La revolución digital está cambiando tanto, por ejemplo, nuestra forma de comunicarnos y la forma en la cual se puede darle sentido a ciertos documentos o ciertas fuentes, lo que en historia llamamos fuentes, pues realmente termina o produciendo resultados que no eran posibles con anterioridad, o por lo mismo cambiando las preguntas que la historia se puede hacer. Pues ahora lo que están haciendo con los textos los medievalistas realmente son de los que entre los primeros han adoptado las herramientas de la historia digital. Pues ¿por qué? Pues por una razón quizá muy práctica, es que los que estudian la Edad Media y la Edad Antigua tienen un corpus de fuentes que no, es bastante un stock. Sobre esa base le han ido aplicando herramientas de análisis de discurso a través de software y pues con eso han podido hacer análisis sobre el entero cuerpo de las fuentes de la historia medieval, de la historia antigua, que no hubiera sido posible ni para Humberto Eco. Pues para recordar a un erudito y pues alguien con una memoria extraordinaria. Entonces, en ese sentido, no es ya solo aprender a utilizar estas nuevas herramientas que los de nuestra generación, y ahí pertenecemos a la misma, porque ninguno de los dos es un nativo digital, pues a nosotros nos ha tocado aprender ya de grandes cómo es que se usan estos celulares y muchas funciones no las entendemos y no somos una generación de videojuegos, por ejemplo, y pues entonces hay toda una franja de los desarrollos digitales pues que están un poco por fuera. No se trata solo de entender cómo se usan, sino también de razonar acerca de ¿qué es lo que va cambiando, ahí sí, del oficio del historiador, por el hecho de estar haciéndose, de incursionar en ciertas áreas donde antes no era posible estar y con análisis que no era posible hacer? Por ejemplo, mira este tema de las redes y pues de la comunicación histórica. Pues antes uno publicaba un libro y esperaba que alguien lo leyera. Pues hoy día, si tú cargas en algunas plataformas digitales la última publicación que hiciste y a esta están conectados un número grande de personas que tú no conoces pero están interesadas a ese tema, en cuestión de 2 días te terminan o leyendo o identificando que tú produciste eso. Pues eso no había manera antes, no había literalmente manera que la historia, la historiografía circulara así. Entonces, circulando de esa manera, quizá puede llegar a rincones de influencias donde antes pues no era. Eso, ¿qué implicaciones tiene para las carreras de historia, para la forma en la cual se narra la historia, para la epistemología de la historia? Esas son parte también de las preguntas de la historia digital.
Y bien, profesora Galini, en cuanto a producción historiográfica, ¿cuál es el trabajo más reciente, más fresco?
Fresco, caliente, todavía del horno. Son 2 publicaciones que me tienen muy orgullosas porque hay otros nombres al lado mío. Entonces eso quiere ya decir que uno no juega solo, sino pues con un grupo. Y el grupo son algunos investigadores, co-investigadores de la línea de historia ambiental. Uno es esta guía sobre historia ambiental, realmente una especie como de manual de historia ambiental que hace parte de las hojas de ruta para el estudio socioecológico de la alta montaña en Colombia. Es un proyecto del Instituto Humboldt que, por mandato, digamos, nacional, necesita producir unos insumos, unas herramientas que sirvan luego para tomar decisiones sobre la delimitación de los páramos. Entonces, un asunto crucial precisamente de la manera en la cual se usa el territorio y se integran las personas a ese uso del territorio, nos pidieron o me invitaron a participar con la escritura de un manual, de una guía de historia ambiental. Me tiene muy orgullosa porque lo escribimos entre Sofía de la Rosa, Rigoberto Abello y yo, pues los dos egresados de este departamento y miembros de la Liga de Historia Ambiental. Pues eso a mí sí me tiene muy contenta que forzosamente los funcionarios de las corporaciones autónomas, las entidades locales, antes de entregar una cartografía, una decisión sobre los páramos, deberán tener chequeado que sí hicieron un estudio histórico sobre los páramos. Pues eso no solo porque ojalá le dé trabajo a los historiadores ambientales, sino sobre todo porque pues finalmente lo que importa es que la historia no se quede encerrada en una torre de marfil desconocida para los demás. El orgullo un poco es que, francamente, gracias a Brigitte Baptiste y a la actitud y a la apertura del Instituto Humboldt hacia perspectivas socioambientales, este libro, este manual, pues esté acá. Fue una experiencia muy bonita porque los historiadores realmente no sabemos trabajar con gráficos y con diseñadores, y esto fue un trabajo supremamente interesante, especialmente elaborar pues una guía de cómo se puede leer un paisaje históricamente, cómo volver la historia a algo visible, que está en la calle, no está en los libros, que está en el monte, que pues está inscrito en la forma en la que la gente cocina, en la manera en la que se imagina la gente en Bogotá, el páramo. Todo eso es historia, a diferencia de lo que dicen los demás, no es solo agricultura, es historia, pues y ahí se debe poder tomar decisiones sobre los páramos en ese respecto también. Y el otro es, que esto es como un hijito, un segundo hijito o hijita, es este volumen que se llama Semillas de Historia Ambiental, que yo edito publicando los resultados de casi 10 años de trabajo en la línea de historia ambiental. Son varios capítulos con autores a los que no necesariamente yo le he dirigido tesis, pero sí pues que han cocinado sus investigaciones en esta línea de historia ambiental, y el orgullo va a pues que exista un producto tangible donde pues se da cuenta no solo del trabajo de investigación que en esta línea se ha hecho, sino de su diversidad. Porque los capítulos van desde pues temas teóricos como pues un análisis historiográfico sobre los desarrollos de la historia ambiental, el metabolismo socioecológico, temas de historia colonial, de agricultura, ganadería y degradación del suelo en la Nueva Granada, el imaginario de los viajeros ingleses sobre el trópico, temas urbanos, el alcantarillado en Bogotá en el 19, los problemas sanitarios alrededor de los acueductos, el agua otra vez como problema histórico en San Andrés, y la construcción de lo ambiental desde los medios de comunicación en Colombia. Entonces pues una variedad muy grande que creo da cuenta, y sobre eso escribo en la introducción, creo da cuenta del abanico de perspectivas que esta generación de historiadores ambientales tiene en su cabeza.
Libros en el aire.
Independientemente del género historiográfico que desarrollan los historiadores, estos siempre están leyendo libros, algunos curiosos, algunos de literatura, de fantasía, en fin. Hace poco tuvimos la infausta noticia de la muerte de Umberto Eco. Quisiera que nos hablaras un poco de este personaje, pero también ¿qué estás leyendo?
Bueno, yo soy muy desordenada, entonces un poco certificada en mi derecho por Daniel Pecnac, escritor francés que escribe un librito, entre otros, sobre los derechos del lector. Entonces ahí pues certifica que el lector tiene derecho en no leer todo el libro, y eso quiere decir que tengo en mis manos y carteras y mesitas de noches varios libros a la vez. Aquí traje algunos, pero el que estaba leyendo con más frecuencia últimamente, debo decir mucho antes de la muerte de Umberto Eco, era justamente este libro que se titula La búsqueda de la lengua perfecta. No siendo yo lingüista ni pues particular conocedora de la historia de la lengua, pero lo que me encanta de Eco, pues realmente son varias cosas, y la razón por la cual caí en este libro es la siguiente. Eco tuvo durante toda su trayectoria una real pasión desconsiderada, no por la vulgata, no por el lado más oficial, más positivo en sentido fotográfico de la historia o de la literatura, sino por el error, el lado oscuro, la lengua que no se dio, el caso que no se lo solucionó, esta otra faceta. Por ejemplo, en una entrevista decía que él tiene todas las versiones no autorizadas de algunos libros. Un poco este anarquismo en la en su forma de trabajar y en sus temáticas me parece extremadamente sugerente. Y lo que es más impresionante de Eco, siempre entendible, porque Eco escribía de una manera en que todo el mundo le entendiera, sin nunca simplificar nada. El nombre de la rosa, por ejemplo, yo recuerdo que tiene páginas y páginas en latín de temas filosóficos muy difíciles, y sin embargo uno se los traga a todos y cree llegar al final habiendo entendido algo.
Ayer como hoy existen siempre referentes intelectuales. Para el caso preciso de Umberto Eco, quisiera saber qué papel jugó este en su generación.
Es que Eco siempre ha sido muy presente en la opinión pública italiana. Era alguien que estaba constantemente invitado en los programas de opinión, tenía columnas en varios periódicos, revistas, entonces nunca dejó de ser presente en la vida cotidiana. Eco era una voz siempre elegante, siempre culta, sin necesariamente hablar en latín, aunque evidentemente él sí tocaba esas fibras profundas de la alta alcurnia de la cultura italiana. Entonces siempre ha sido una voz a través de la literatura, pero mucho a través de la Bustina di Minerva, por ejemplo, que era esta última página del semanario Espresso, y era lo primero que leía uno era la última página, la Bustina di Minerva, y siempre eran comentarios sobre la política, la cultura, la contemporaneidad, pero con este ojo erudito y crítico. Muchas gracias a ustedes.
Y bien, terminamos entonces esta entrevista con la profesora Estefanía Galini. Es una lástima tener que dejar esta conversación con una colega tan amena, pero como he dicho, esto es siempre un bocadillo, un abre boca, y quizá podamos tener otra oportunidad para seguir conversando. Como siempre, entramos entonces en nuestras reflexiones acerca de lo escuchado. Sobre todo es importante la actualidad de las temáticas que trabaja la profesora Galini. Es la posibilidad de que el historiador acuda de inmediato a un llamado que le haría la sociedad, en el sentido de atender problemas palpitantes. Ninguno tan palpitante como el problema del calentamiento global, de los sistemas el sistema planetario en general que está en crisis. Ha sido una buena oportunidad como para pensar esto. Yo creo que lo de la historia digital es un punto positivo que tiene el Departamento de Historia para proponerle a las nuevas generaciones. Y Cristian, ¿tú qué opinas de lo que le hemos escuchado a la profesora Estefanía?
La profesora Galini nos deja una importante reflexión acerca de los protagonistas en la historia, puesto que además de la importancia implícita del ser humano En hacerla, también el entorno, la historia ambiental, la historia digital transforma nuestra perspectiva y el análisis historiográfico frente al uso de las nuevas herramientas intelectuales y académicas.
Y bien, llegamos al final de un nuevo programa de Autores de Historias. Tuvimos la compañía en el fondo musical de la canción Cambiaría, de Burning Caravan, en ritmo gitano. Para la próxima vez tenemos la presencia del profesor Abel López, el nuevo doctor honoris causa de la Universidad Javeriana.
Agradecemos la producción de Mario Castro, en libretos Cristian Vargas y en la producción audiovisual Julián David Gutiérrez. Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dev Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.